Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar este salmo maravilloso, vamos a orar y buscarlo a nuestro Dios. Señor, de las profundidades clamamos a ti. Oh Señor, escucha nuestro clamor. Abre tus oídos, Señor, y está atento a nuestro clamor. Y pedimos, Señor, por misericordia. Si tú, Señor, contaras iniquidades, ¿quién, Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido y reverenciado. Señor, oramos en esta mañana, en el Salmo 32, y te pedimos, Señor, que podamos encontrarte mientras tú puedas ser hallado. Refréscanos con tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Esta mañana sí comenzamos unas nuevas series en el libro de los Salmos. Esta es una nueva serie porque esta es la tercera. Es bueno regresar otra vez a los Salmos. Y es bueno que todos estén escuchando los Salmos y leyendo los Salmos y escuchando los sermones acerca de los salmos. Y aquí el rey David nos trae su palabra, la palabra de Dios. Y el rey David dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y cada palabra de la escritura es dulce para nosotros. Cada palabra de la escritura es preciosa para nosotros. Y aún así, cuando nosotros venimos a los salmos, nosotros vemos aquí en este libro que hay un dulce, no, y es algo que nosotros no encontramos en ningún otro lugar de la escritura. Y si nosotros leemos los salmos regularmente, diariamente, nosotros deberíamos consumir los salmos, cantar los salmos, leer los salmos, meditar los salmos todos los días. Y en el Nuevo Testamento los salmos son citados más que cualquier otro libro. Pero más que otro libro en el Nuevo Testamento, los salmos han sido citados. Y muchos de los salmos son proféticos, son mesiánicos, hablan acerca de Cristo. Pero también hay otra razón para esto. Es porque Cristo y los discípulos fueron hombres que oraron los salmos. No puedo decir que tal vez se grabaron los salmos, pero sí, ellos recitaban y cantaban los salmos, lloraban los salmos, y cuando ellos oraban, y nosotros vemos que los salmos estaban en la punta de su lengua. Si tú lees cualquier, durante la historia de la iglesia, tú lees cualquier escrito de nuestros padres. Hay un libro que se llama un libro de Agustín, sus confesiones. Cada parágrafo, cada frase, nosotros vemos que hay una cita de los salmos. Y ellos leían los salmos. Y es algo que nosotros tenemos que hacer diario. Porque los salmos nos dan el lenguaje de la fe, el lenguaje para oración, el lenguaje para agradecimiento a nuestro Dios. Y es bueno leer los salmos. Y uno de los dones de los salmos es que son revelatorios. Ellos nos revelan cosas. Él nos enseña quién es Dios. Ellos también nos sirven como un espejo. Y en el Salmo 32 nos habla acerca de esto, nos sirve como una clase de espejo y revela nuestra alma. Y lo que nos revela es que nosotros somos pecadores, somos transgresores, tenemos iniquidad. Y ahí este cuadro a nosotros del pecado que tenemos también presenta a Dios, como aquel que va a juzgar el pecado, y Él tiene la mano poderosa sobre el pecado, pero también nos muestran estos salmos el Dios de misericordia, el Dios que nos perdona. Y eso es lo que nosotros leemos aquí en el Salmo 32. No solo nos muestra en qué estado estamos, sino que también nos muestra cómo Dios es aquel que perdona las iniquidades. Y nosotros vemos aquí en este Salmo 32 un resumen acerca del Evangelio, porque eso nos apunta a Cristo y la salvación que tenemos en Él. Y si tú lees el Salmo 32, yo lo voy a dividir en del versículo 1 al 5, como David anuncia la bendición de perdón de pecados y después habla acerca de su propia experiencia y da su testimonio, como él se arrepiente y nos habla acerca de su experiencia en el versículo 5. Y después, desde el versículo 6 y 7, tenemos las exhortaciones de él a nosotros, cómo él se arrepintió. Y en el versículo 8 al 11, al final del Salmo, tenemos la descripción de cómo es la vida de aquellos que han sido perdonados. Entonces vamos a comenzar viendo sección por sección los primeros 5 versículos, especialmente en particular los versículos 1 y 2. Si tú ves, te estás viendo tu reloj y dices, ¿hasta qué hora vamos a terminar? No. Nosotros tenemos que poner tiempo en estos versículos, en el versículo 1 y 2 en particular. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo que tenemos nosotros en estos dos versículos, tenemos algo muy detallado acerca del pecado. Y vemos cómo David usa estos tres diferentes términos acerca de pecado. Habla acerca de transgresión. Dice pecado en el versículo 1 y también iniquidad en el versículo 2. ¿Qué significa esto? El significado. Pero la primera palabra es la palabra transgresión. Y esto tiene un significado específico que habla acerca de rebelión. Y significa oponerse en contra de las autoridades, en contra de la autoridad superior. Es una rebelión y oposición. Y la palabra es clara y dice que Dios, la palabra es clara y dice que Dios es aquel juez de la tierra y su palabra es aquella que establece la estructura y el orden en nuestra vida, en el mundo. Y nosotros vemos sumarizado en los 10 mandamientos, nos habla acerca de cómo tiene que ser nuestra vida en nuestra relación del uno para con el otro. Y transgredir en contra de la ley de Dios es ir y rebelarnos en contra de su ley. Y me gusta la imagen de aquellos que obedecen la ley de Dios, como dice David, y él usa la metáfora de aquellos que están caminando en su senda, en sus sendas de justicia. Y hay un salmo que tal vez nosotros sabemos muy bien, es de Salmos 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposa, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esa es la imagen que nosotros tenemos de obediencia, caminar con Dios, que Él nos guía por esa senda de justicia. Y es una senda que nos lleva a lugares deleitosos. Ahora, lo que tú puedes imaginarte como el significado de transgresión es, eso significa que tú camines por tus propios caminos, ir por tus propias sendas, ir por otro camino que no es aquel que el Señor nos ha dado. Eso es lo que significa el transgredir la ley de Dios. Y cualquier otra senda que nosotros queremos ir en vez de la senda que nos ha dado el Señor, esa es una senda que no nos va a llevar a lugares deleitosos. Y el proverbio dice que hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es fin de muerte. Nosotros podemos pensar acerca de lo y ver alrededor de lo que está pasando en nuestra ciudad. Hay una marcha de transgresión, es una marcha que está yendo en contra de la senda que el Señor nos ha establecido. Y la tragedia de esto es que muchas personas están yendo, en vez de acercarse, están alejándose de aquellas sendas deleitosas que el Señor nos ha dado. Y muchos son los dolores del impío. Y esta marcha está llevando muchas personas a la muerte. Y esa es la transgresión que lleva a muchas personas alejados de Dios. Y la segunda palabra es pecado. Y el pecado significa perder el punto. ¿Y cuál es el lugar al cual estamos apuntando? Es el carácter de Dios, como nosotros vimos en Génesis 1, que Dios nos hizo a su imagen. Y nosotros tenemos que reflejar su carácter. Tenemos que reflejar su hermosura, su justicia, su misericordia, su amor, su verdad. Y cuando nosotros no hacemos eso, estamos perdiendo la marca, estamos pecando. Y no estamos trayendo la gloria a Él. Y no pienso que ninguno de nosotros aquí con honestidad puede decir nosotros perfectamente reflejamos la gloria de Dios, ¿no? Porque nosotros siempre pecamos. Y el pecado que tal vez, y el versículo que tal vez nosotros sabemos de memoria, como dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que significa el pecar. Es perder la marca cuando lanzamos una flecha y estamos yendo en contra del carácter de Dios. La tercera palabra es la palabra iniquidad en el versículo 2. Y esta palabra iniquidad se refiere a algo que es torcido. Y esto es y esta es la razón que nosotros no tiramos al blanco, porque estamos torciendo la palabra de Dios, torciendo los mandamientos de Dios. Y por eso el Salmo dice que nosotros somos pecadores, que tenemos iniquidad, que estamos torcidos. Y eso es lo que el salmista dice acerca de nosotros, que nosotros somos culpables. Y que va a haber un juicio y va a haber un veredicto en contra de nosotros, a menos que seamos perdonados. Y esas son las tres palabras que nosotros vemos en estos dos versículos. Transgresión, rebelión en contra de Dios, pecado, no atinar al blanco. Y la razón que nosotros no atinamos al blanco es porque estamos en iniquidad. Y viendo esto, nosotros somos culpables. Pero también estos versículos nos da tres diferentes términos y expresiones para perdón. Y como nosotros leemos, y al comienzo, ¿qué dice la primera palabra? Dice bienaventurado. Y vamos a ver estos tres términos. Perdón. En el versículo 1 tenemos el perdón de pecado. Tenemos también la cubierta de pecado. Y esta palabra que significa perdón es algo que significa como algo que es levantado. Algo que es quitado. Y puedes imaginar como llevar algo muy pesado sobre ti. Tú estás amarrado y tienes todo este peso sobre ti. Después tú, este peso es quitado y tú eres desatado. Esto significa el perdón. Es traer una clase de perdón. La segunda palabra es que el pecado es cubierto. No solo que el pecado es levantado y quitado, sino que también es cubierto, es puesto a un lado. Y la última expresión que nosotros vemos en el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y nosotros vemos la sentencia de Dios, su veredicto en contra de nosotros como pecadores y culpables. Pablo usa en Colosenses 2 dice que todo nuestro iniquidades han sido cubiertas. No solo han sido levantadas, sino que han puesto puestas a un lado y también han sido cubiertas. Y la Biblia habla acerca de que hay que todo lo que nosotros hacemos es grabado en el cielo. Y habla acerca de libros en el cual está anotado cada acción que nosotros tomamos. Y todos los pecados que nosotros hacemos están escritos ahí. Y el veredicto también está escrito ahí. Y nosotros lo que leemos aquí en el Salmo es que esos veredictos han sido levantados, han sido cubiertos, han sido quitados. Y lo que tenemos también aquí es el cuadro de pecado y el perdón, y nos apunta al Señor Jesucristo. Nosotros podemos apreciar la bendición que el Señor Jesucristo ha hecho para con nosotros. El perdón de pecado significa que levante el pecado de nosotros, quitándolo de nuestros hombres. Y la razón que pasa eso a nosotros es porque ha sido quitado esto y ha sido impuesta sobre nuestro Señor Jesucristo, imputada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él murió y fue sepultado, Él llevó su pecado y la enterró ahí. Lo sepultó ahí. Y cuando nosotros pensamos acerca de este veredicto que está en contra de nosotros de muerte, eso fue aplicado a Él, fue imputado a Él, a Cristo. Lo que nosotros tenemos aquí en estos versículos es la bendición del Evangelio y nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que llevó nuestros pecados, es aquel que llevó todas nuestras iniquidades. Y Pablo dice que fue llevada a la cruz y fue clavada en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio que nosotros vemos aquí. Y el cuadro que nosotros vemos aquí acerca del perdón es también dicho en Isaías 53, del 5 al 6, que dice, esta es una profecía acerca de Jesucristo, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es tan maravilloso que nosotros vemos aquí este relato de perdón. Después continuamos en el Salmo 32 del versículo 3 y 4. Y esta bendición de perdón de pecado no solo es indiscriminadamente dado a nosotros, pero esta bendición solo viene a aquellos que se han arrepentido, como nosotros vemos en el versículo 3 y 4. Y había un tiempo en que David no experimentó esta bendición, es porque no se ha arrepentido, eso es lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y lo que nosotros tenemos que enfocarnos más es lo que dice aquí en el comienzo, mientras callé. Cuando él todavía no se había arrepentido, no disfrutó de esa bendición que es dada, y nosotros leemos en el versículo 1 y 2, sino que al contrario, él está experimentando un gemir y dice que de noche y de día se agravó sobre él su espíritu y perdió todas sus fuerzas. Eso es lo que David nos dice aquí. Y lo que nosotros vemos es que él cayó y no confesó su pecado. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados? Entonces ese pecado en nuestras vidas comienza a carcomernos. Y estas son las condiciones de cómo el pecado crece en adentro de aquellos que no han confesado sus pecados y es todo oscuridad. Y vamos a comenzar a gemir, y lo que David está describiendo aquí es que la conciencia nos va a comenzar a acusar y el pecado va a crecer en oscuridad. Y David quería cubrir su pecado, él quería callar su pecado y no quería confesarlo. Y esta es una tentación muy grande a nosotros, cada domingo cuando nosotros venimos a la iglesia. Pero nosotros tratar de mantener y tratar de asimilar justicia, tratar de justificarnos a nosotros mismos y tratar de hacernos ver justos delante de los hombros es muy cansado. Y muchas personas hacen eso domingo a domingo. Y eso es lo que dice aquí Pablo de aquellos que no han confesado su pecado y quieren justificarse ellos mismos. Nos dice David. Y vemos cómo el Señor le estaba disciplinando en medio de todo esto. Y él estaba llevando la mano poderosa y pesada de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y esto nos recuerda acerca de la presencia de Dios. Y a veces la disciplina de Dios toma diferentes formas. Pero la mano fuerte de Dios es a veces una bendición y un recordatorio de la presencia de Dios. Como nosotros leemos en Hebreos 12, dice que Él disciplina a aquel que él ama y trae al arrepentimiento. Y sí, eso es lo que pasó aquí con David. Lo trajo un punto de arrepentimiento. Ahora, cuando las cosas comienzan a verse totalmente terribles y el horror del juicio de Dios, y Él trae su mano pesada sobre nosotros, eso es lo que Pablo dice en Romanos 1. Él los entrega, los da a iniquidad. Le dice, sí, tú anda por ese lado, anda por ese camino. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Dios ha levantado su mano y dice, ok, tú quieres hacer lo que tú quieras, entonces anda por tus caminos. Y eso es algo desesperado y terrible cuando el Señor levanta sus manos sobre nosotros. Porque esa senda no nos lleva a lugares deleitosos, sino que nos lleva a la destrucción, nos lleva a la muerte. Y David nos recuerda en el versículo 10 también, dice que muchos dolores habrá para el impío. Y hay una tragedia muy irónica, aún en este uso del término, porque nosotros vemos que también hay mucho dolor. Y me acuerdo hace varias semanas atrás yo estaba enseñando un curso y estaba en esta área y me bajé del subway, del metro, y me paré en un bus stop, en una parada de bus, y hablaba acerca de todos los del SIDA y todo el pecado que ha sido que es relatado en este póster. Y yo estaba leyendo eso y eso es contrario con lo que está pasando el día de hoy con todas estas marchas homosexuales que en realidad ya no ven sus pecados. Y el gobierno no le interesa. Y eso es lo que nos dice David aquí en el versículo 10, que muchos dolores habrá para el impío. Entonces vemos también cómo David comenzó a experimentar estos dolores, este gemir. Y después vemos en el versículo 5 que él confiesa su pecado. Ese dolor y la mano fuerte de Dios sobre él lo trajo al arrepentimiento. Y hay un propósito de que Dios pone su mano pesada sobre nosotros. En 2 Corintios 7, 10, dice que cuando la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y eso es el arrepentimiento piadoso que solo viene por medio de Dios. Y él dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el verso que nosotros tenemos que enfocarnos. Porque en el versículo 1 y 2 no se aplica a todos los pecadores, sino aplica a aquellos que se han arrepentido y han confesado sus pecados. Y notemos lo que dice David. no solo es un, no es solo una confesión genérica, sino que es una confesión personal. Notemos lo que dice aquí. Dice, mi pecado te declararé. Dice, yo confesé mi pecado. Y dice, yo confesaré mis pecados. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso nos habla acerca de la confesión y el arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión. Y si él confiesa su pecado a Dios y sus transgresiones, las trae delante de Dios. Y es algo que tal vez lo pasé en el versículo 2. Y dice que el bienaventurado, los hombres que a quien Jehová no culpa de iniquidad, y nuestra confesión, y nuestro arrepentimiento, tiene que ser honesto y sincero. La confesión tiene que ser específica y tiene que ser sincera. Y es muy fácil a veces nosotros continuar ocultando el pecado, poniéndola a un lado y confesar otros pecados. Y tal vez decimos, no, voy a confesar esto, sino que voy a confesar estos otros. No, nosotros tenemos que confesar cada uno de nuestros pecados. Y voy a tomar un momento y voy a hablar una palabra acerca de la confesión. Y sí. Y espero que diariamente nosotros en nuestra oración confesemos nuestros pecados delante de Dios. Nosotros tenemos que hacer eso. Hay tiempo de confesión. Y eso deberíamos hacerlo siempre cuando oramos. Pero hay un peligro espiritual, porque si nosotros siempre confesamos, nosotros confesamos algunos pecados y no confesamos otros, entonces nosotros estamos encubriendo algunos pecados. Pero vemos como dice David, dice que mi pecado te declararé, mi pecado confesé delante de ti. Rompí el silencio y hablé y te dije, y no cubrí mi iniquidad, lo encubrí para ti. Y en la práctica de la confesión, no solo delante de Dios, sino que también a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, es algo vital, es una práctica vital en la vida cristiana de la iglesia. El apóstol Santiago nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros. Es algo que nosotros tenemos que practicar. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados verbalmente, cuando nosotros hablamos nuestros pecados, entonces el silencio es acabado y los pecados son traídos a la luz. Y nosotros sabemos que el pecado va a florecer en la oscuridad. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que traer y confesar nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos, nosotros tenemos que nombrar el pecado que hemos cometido, aquí con quiénes, contra quiénes hemos cometido el pecado y es traído a la luz. Y les pido a vosotros que busquen a alguien a quien pueden confesar sus pecados. No, obviamente no van a ir a cualquier persona, sino vayan a alguien que ustedes confían. Y especialmente si es que tú estás llevando algunas cargas, es bueno que vayas y hables con alguien con quien tú confías y le hables acerca de este problema. Y recuerda lo que Jesús lo dijo a sus discípulos. Después de su resurrección, le dijo a sus discípulos, la paz sea a vosotros. Como mi Padre me envió, ahora yo envío a vosotros. Y después él dice, ir y predicar el arrepentimiento. Y después él sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Una de las implicaciones de lo que hizo Jesús ahí nos da el ministerio de confesar el pecado y perdonar los pecados. Así como el Padre me envió a mí, ahora yo les envío a vosotros. Y La Iglesia Católica lo entendió de una manera totalmente errónea, que no ayuda. Pero obviamente nosotros nos vamos a ir a confesar a un sacerdote católico, no. Sino que la confesión que nosotros hacemos delante de Dios es primaria. Pero si tú tienes alguien con quien tú puedes confesar y hablar acerca de tus pecados, de tus problemas, algún hermano o hermana en la fe, sería bueno que tú puedas experimentar este relato. Así como David lo dijo, yo mi pecado te declararé. Y lo que dice también David es que hay tiempo para confesar a otra persona. Y mi asunción es que él ya confesó sus pecados. Tenía que declarar sus pecados. Y te pido que tú busques a alguien que tú confías y pídele si es que tú puedes, pregúntale si es que tú puedes confesar tus pecados a él. Ahora vamos al versículo 6 y 7. David se arrepiente y él declara y confiesa su pecado y de ahí nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y esta es la implicación del versículo 6. Dice que no tenemos que tardar como él tardó en confesar su pecado, sino que tenemos que arrepentirnos rápidamente. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Tal vez nosotros nos preguntamos cuándo es este tiempo, cuándo él puede ser hallado. Es ahora, es el tiempo en que él puede ser hallado. No, tú te puedes decir, no, en algunas semanas, después de unos días. No, dice, ahora él puede ser hallado. El arrepentimiento tiene que ser ahora. Recuerden el Salmo 95 dice, si escuchares hoy su voz, arrepiéntete de tus pecados, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Ay, si es que tú no confiesas tu pecado el día de hoy, tu conciencia va a cargarse de iniquidad y de maldad. Y mientras más te demores en confesar tus pecados, es mucho peor. Hoy es el día de salvación, es el día que tienes que confesar de tus pecados. Y piensa acerca del pecado en tu vida, que es como una clase de cuerda que te envuelve y comienza a estrangularte. Piensa acerca de un poco de hierba mala en el jardín de tu alma y comienza a crecer y crecer y crecer y estrangular a tu alma y a tu corazón. Entonces, por eso es lo que dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y David continúa, y si es que tú necesitas más motivación, dice, nos da otra razón en la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7, nos da la razón por qué es que nosotros tenemos que confesar ahora nuestros pecados. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Lo que David está diciendo es que esta es la experiencia de aquel que ha confesado su pecado delante y pregunta y pide arrepentimiento, perdón de sus pecados, como nosotros nos acordamos en el libro de Génesis acerca de la inundación de muchas aguas, nos acordamos del diluvio que estudiamos recientemente en el libro de Génesis. Y en el versículo 7 nos dice, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Tú vas a ver que el Señor, que Dios es tu refugio y Él te guardará de la angustia. Y esta es una ironía trágica acerca de aquellos que quieren guardar su pecado y no confesar sus pecados y se esconden de Dios. Ellos quieren esconderse de Dios y no tienen esa seguridad de salvación, esa seguridad de perdón de pecados. Y entonces la muerte va a comenzar a estar sobre ellos. Y esta es la razón por la cual David dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos ahora. Porque si tú te arrepientes, tú vas a estar seguro de la presencia del Señor y vas a estar como parado en una roca sobre aguas que de inundación. Confiesa tus pecados y Él te va a rodear y va a ser tu refugio y te va a guardar de la angustia. Él va a poner tus pecados a un lado. Y esta es una figura de nuestra salvación y redención. Y esto siempre apunta a Cristo porque Él es nuestra roca de salvación. Él es aquel que nosotros nos paramos sobre las aguas de inundación. Él es nuestro refugio. Él es aquel que nos rodea con cánticos de liberación. David dice, arrepiéntete el día de hoy. No solo toma la bendición de perdón de pecados, sino también la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Con cánticos de liberación. No solo aquí dice que Él está anunciando la salvación, sino que Él se regocija y con cánticos de liberación. Y sabemos que cuando un pecador se arrepiente, los cielos se regocijan, los ángeles se regocijan. Y la única razón que nosotros no nos arrepentimos y tratamos de cubrir nuestro pecado y callamos en nuestro pecado, y tal vez es porque nosotros queremos ser, guardar nuestra reputación, y tal vez también es porque nosotros tratemos de agradar a otras personas. No, pero aquí nos dice que tenemos que arrepentirnos y Él nos rodeará con cánticos de liberación. Y esto me pasó muchas semanas atrás, algunas semanas atrás, que nosotros siempre estamos tratando de agradar a las personas. Y esto se me vino a la mente, que nosotros no podemos agradar a las personas, nosotros tenemos que agradar solo a Dios. Y Él se agrada cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y caminamos de acuerdo a su palabra. Y sí, el arrepentimiento lo agrada. Y finalmente, en los últimos cuatro versículos, del versículo 8 al 11, nosotros lo que tenemos aquí es una descripción de la vida de aquellos que han sido perdonados, la vida de aquellos que se han arrepentido. En el versículo 8 nosotros tenemos una instrucción. Dice que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es un poco difícil entender este versículo, porque dice, ¿quién es que nos está enseñando, David o Dios? Pero nosotros vemos que Dios es aquel que nos enseña y dice, Dios es el que tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y Dios nos habla el día de hoy y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquellos que se han arrepentido y han sido perdonados, ellos caminan en un nuevo camino. La transgresión era aquel camino viejo en el cual andaban y el arrepentimiento es el nuevo camino en el cual deben de andar el día de hoy. Y tienen que caminar por estas nuevas sendas. Es una nueva dirección a la vida. Y es la dirección en la cual nosotros estamos siguiendo la instrucción de Dios en obedecer su palabra. Esta es la senda, el camino de obediencia. Es el camino de obediencia que nos trae a la bendición. Y como nosotros vimos, aquellos que son bienaventurados son aquellos que están caminando de acuerdo a aquellos. De acuerdo a la palabra de Dios, aquellos que se arrepienten y confían en el Señor y caminan de acuerdo a su palabra. Y de ahí tenemos la descripción de cómo es que tiene que verse aquella obediencia en el versículo 9 al 11. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si es que tú no estás yendo y caminando en el camino que el Señor ha establecido, entonces tú vas a ser como un caballo o como un mulo. Y el camino de obediencia y la experiencia de bendición que el Señor nos da Y lo que nos dice aquí David es que él ha caminado por esas sendas oscuras y lo único que trae es la ira de Dios. Y después dice en el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia y se regocija en Dios. Y otra vez tenemos aquí la descripción de el dolor y la promesa de seguridad y de ese amor perdonador de Dios. Y noten la descripción aquí de que nosotros somos aquellos que confían, ponemos nuestra fe en Dios, y eso significa que nuestra fe y obediencia van juntos. No podemos nosotros separar la fe y aquellos que ponen su esperanza en Dios, aquellos que confían en Dios, ponen su fe en Él y Él es aquel que nos guía. O tú estás caminando con Él o no. Tú no puedes separar la fe y la obediencia. Si tú tienes fe en Él, vas a obedecer. Y finalmente lo que nosotros vemos en los últimos versículos, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El camino de obediencia es un camino de júbilo y el camino de arrepentimiento trae perdón, pero muchos dolores habrá para el impío, aquellos que no confiesan sus pecados, pero aquellos que confiesan sus pecados va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber paz, va a ser lleno de gozo. Y esa es la tragedia de aquellos que no confiesan sus pecados, aquellos que callan sus pecados. Y les previene de estar alegres y estar y cantar con júbilo cuando nosotros abrimos nuestras bocas y confesamos nuestros pecados. El resultado es que vamos a regocijarnos. Como David dijo, alegraos en el Señor, confiar en Él, regocijaos en Él. Y es algo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Y este es un salmo que nos llama al arrepentimiento y a la obediencia en Dios, que nos lleva a lugares deleitosos, estar en su presencia. Y este es el Evangelio. Y todo este salmo apunta siempre a Cristo, porque habla acerca de salvación, habla acerca de perdón. Y sí, en el Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados. David dijo que el peso de nuestro pecado ha sido levantado y ha sido puesto sobre nuestro Señor Jesucristo. David dice que nuestros pecados han sido cubiertos porque nuestro Señor fue aquel que llevó nuestros pecados sobre él. David dice que nuestra iniquidad fue imputada también sobre nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos este anuncio glorioso en el tercer día de nuestro Señor, cuando Él resucitó y vimos cómo Él conquistó y triunfó sobre la muerte. Y Él es victorioso. Y este salmo nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él es nuestro refugio. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, lo que nos ofrece el día de hoy, perdón de pecados para aquellos que claman y se arrepienten y vienen a Él. Y dice, ven. Y esa es la imagen que Pablo dice, que nosotros estamos rodeados y vestidos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro refugio. Así que les pido, hermanos y hermanas, que hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día en que tienen que arrepentirse y buscar al Señor y caminar de acuerdo a su palabra, porque es un camino que produce gozo. Es un camino que produce paz. Y me gusta esa imagen que habla la Escritura, que Dios está caminando con nosotros, porque Él está en medio de su pueblo. Y sí, Él nos guía y nos lleva por sus caminos. Y este es el camino que nos lleva a lugares deleitosos. Y pienso que es apropiado el día de hoy que que nosotros pensemos acerca de nuestros pecados y que confesemos y declaremos y no callemos nuestros pecados y lo traigamos delante de Él. Y este es el único camino que es. Y Señor, te damos. Y les pido, y le pido al Señor que esta sea mi oración para con ustedes, aquellos que no se han arrepentido y caminen de acuerdo a su palabra. Y nosotros como su pueblo tenemos que practicar esto, porque Él es nuestro refugio. No salgas de aquí sin haberte arrepentido. Vamos a orar. Nuestro Señor, de todas gracias te damos, de toda gracia te damos gracias porque en ti hay perdón. Y Señor, pedimos que ensabuezcas nuestros corazones y te pedimos, Señor, que nos traigas al arrepentimiento, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones y que abras nuestros labios para confesar nuestros pecados. Y Señor, te pedimos que restaures nuestra fe y confianza en ti, que te sigamos, Señor, por el camino que tú nos has dado y has establecido. Y lo pedimos, Señor, que tu nombre sea levantado. Y sabemos, Señor, que muchas otras banderas han sido levantadas, pero, Señor, tu nombre sea levantado y exaltado y glorificado. Y sabemos, Señor, que estamos caminando contigo porque tú eres el capitán de nuestra salvación. Amén.